nada se compara a la promesa que tengo en ti. Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Clamen al Señor. Hagan un ruido gozoso. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo esta noche. Cierta, queremos agradecer a muchos hermanos que estaban involucrados en esta, en el esfuerzo de que nuestra plomería fluya de nuevo y poner un acceso de, para limpiar si hay un problema, entonces sea más fácil de arreglarlo. Hubo hermanos que estuvieron excavando zanjas y hermanos que estuvieron haciendo todo tipo de cosas. Creo que trabajaron tarde anoche y estoy contento de decir de que las cosas están fluyendo y gracias al Señor por eso. Alabado sea el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23, y comenzaremos en el versículo 8. Segunda de Samuel 23, versículo 8. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita principal de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 800. Creo que tenemos un héroe de la Segunda Guerra Mundial, su nombre era Bobby Murphy, un verdadero héroe, salvó muchas vidas, pero él no se mató 800, que mató en una ocasión, no es en una vida, esto fue una batalla. Amigos, tengo que decirles esta noche, el mundo no es contrincante para hijos de Dios ungidos. Cuando están en la línea del deber, no hay nada que los va a detener. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Así que yo no creo que podía abrir sus dedos. La espada y la mano eran una. Supongo que no quería rascarse la nariz. Es siendo sólida en su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria, yo diré, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Shama, hijo de Age, Ararita, y los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Cómo les gustaría que eso fuera escrito sobre ustedes? Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Estamos agradecidos de estar reunidos una vez más para este servicio de media semana. Pedimos que fortalezca a todos y cada uno. Señor, que tú ayudes nuestras mentes a estar claras y nuestros corazones abiertos para recibir lo que sabemos que has preparado para nosotros, Señor. Rogamos que envíes tu palabra ante nosotros, Señor, para luchar las batallas, para encarar al enemigo que vamos a encarar por el resto de la semana. Y estamos agradecidos, Señor, de saber que tu palabra no vencerá en parte o ligeramente, no nos dará un, sino que tu palabra derrotará al enemigo en cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y queremos aferrarnos a ella con un fuerte brazo de fe, al punto en que nuestra mano no deje ir esa espada. Y esa espada hará, cortará, dividirá, entrará a los corazones de los enemigos y echará fuera todo poder demónico. Y Señor, líbranos de todas circunstancias. Padre, creemos eso. Y si eso fue verdad bajo una sombra, cuánto más bajo el bautismo del Espíritu Santo y la sangre derramada del Calvario en esta hora. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno y te muevan sobre todo corazón. Ministra, Padre, a los que están escuchando, y ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria una vez más. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento por unos cuantos minutos aquí. Hijos guerreros. Hijos guerreros. Alguien diga: alabado sea el Señor. Así que este recuento en el libro de Samuel, de hecho, es un canto de David que fue escrito tarde en su vida y fue escrito en un tiempo donde él está reflexionando en eventos anteriores en su vida, y sin duda alguna estaba compartiendo estos testimonios. ¿Pueden ustedes imaginarse estar en una reunión donde David está hablando sobre estas cosas? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se edificaría la fe y cómo sería animada la gente? Pero sabemos que los eventos que ocurrieron en la vida de David, así como con los escritos, son proféticos. Sabemos que Dios escribe su Biblia en vidas humanas, y sabemos que Dios escribe su Biblia en palabras y letras en la Escritura. Y sabemos que los eventos que ocurrieron en la vida de David, así como con sus escritos, sabemos que son proféticos. Y están hablando primeramente de un hijo del hombre que se vestiría de carne, siendo nacido de una virgen, y también hablan en otros lugares del Hijo de Dios en su ministerio por todas las edades de la iglesia, es el mismo. Y también hablan del Hijo de David como a medida Cristo se siente en el trono y gobierna y reina como Rey Supremo en el milenio. Pero sabemos que estas profecías no son reveladas a todos, aunque cualquiera que lee, que lee las palabras que están escritas, y pueden oír las historias que son contadas, pero eso no significa que son reveladas a ustedes, ni eso no significa que tienen entendimiento de lo que está tratando de dar a entender y comunicando en la historia a Dios. Y sabemos que estas profecías estaban ya sea escritas en la vida de la gente o escritas en la palabra, no son reveladas todas a un tiempo, pero en los días de la voz se nos ha prometido que el misterio de Dios sería consumado, así como él lo ha declarado a sus siervos los profetas. Qué bendición es estar viviendo en este tiempo, en esta hora, porque estamos viviendo en los días de la voz. Así que en nuestro texto esta noche de Segunda de Samuel, David está descansando en una cueva, y esta cueva, entendemos, está al este de la ciudad de Belén, estaba a una distancia, y quizá unas cuantas millas, y David ha sido ya ungido por el profeta Samuel, ha sido ungido para ser rey, y él fue ungido por 7 años completos antes de entrar en su posición, y en el tiempo de la historia, él no ha entrado en su reino todavía. Él ha sido ungido de Dios, él es de la casa de Jesús, y es fugitivo en su propio país. Saúl todavía está en el trono, y sabemos que Saúl comenzó con un gran testimonio, gran fe. Vimos cómo Dios se movió a favor de él y en su vida, y vimos que era muy sincero, pero ahora está descarriado. Y por celos, él está tratando de hacer que David sea matado. Así que está celoso de David, ha caído del lugar en el que una vez se paró como guerrero para Israel, luchando para defender los derechos dados por Dios de Israel de las otras naciones que tratarían de quitar estos derechos de Israel. Saúl comenzó correctamente, pero luego se relajó y luego comenzó a apartarse del Señor, y luego él comenzó a usar su posición para ganancia en vez de para el bienestar de Israel. Lo empezó a usar para motivos egoístas. Suena como que suena como las iglesias después de que las edades de la iglesia empezaron a desenvolverse y dejaron su primer amor y empezaron a apartarse. Y el drama en la vida de David prefigura a Cristo como Hijo de Dios caminando en las iglesias durante las 7 edades de la iglesia. Cristo ha sido ungido rey ya, amén, por el Altísimo. Este es mi Hijo amado, a él oír, pero no ha entrado en el lugar en su reino físico aún, ni tampoco se ha sentado en el trono de David. Él no es coronado rey durante las edades de la iglesia de gentiles, pero es coronado por su novia después de que la cena de la boda concluye, y él viene con su novia a la tierra a gobernar y reinar por 1000 años, un periodo de tiempo que conocemos como el milenio. Y así como David, que prefiguró a Jesús, nació en el Belén de Judá, así es el Señor Jesús, nació en el Belén de Judá, y Belén es una ciudad única en Israel y es más o menos localizada en medio del país o en medio de la tierra, por así decirlo. No es una ciudad notable en los ojos de los hombres como Jerusalén o una de las grandes ciudades de refugio de las cuales leímos en el Antiguo Testamento. Es una pequeña ciudad humilde y lo es aún hoy. Está al sur de Jerusalén, donde los pastores eran hallados pastando a las ovejas en las colinas, a los lados de las colinas, y se nos dice de que Belén fue fundada por Salmón y Rahab y su hijo Boaz, y sabemos que Jesús descendió directamente de Boaz y Ruth. Y esta ciudad está como a 6 millas al suroeste de Jerusalén y está como a 2.500 pies sobre el nivel del mar, en una parte de colinas de Judá. Está en uno desciende de Jerusalén al encaminarse a esa ciudad. Uno puede de hecho ver de diferentes partes de Jerusalén. Uno de hecho puede ver hacia abajo a esa área donde esas colinas están. David ha atendido las ovejas de su padre y alrededor y en Belén en su juventud, y él puede recordar beber de un pozo que estaba en Belén, donde él también regó a sus ovejas muchas, muchas veces, sin duda. Y el área de Belén era muy fértil en ese día, y también era donde el trigo era sembrado. Era una tierra de trigo, y el nombre de Belén significa la casa del pan de Dios. Y el agua que venía de los pozos de esa área, las aguas eran buenas, eran frescas, eran refrescantes. Y si ustedes alguna vez se han movido alrededor en su vida, se han movido de una ciudad a otra, de un estado a otro, algunas veces solo en una localidad a otras, notarán que el agua tiene un sabor único donde sea que viven. Y algunas veces ustedes se moverán de un lugar a otro y se requiere un tiempo para que sus paladar se ajuste. El agua sabe como agua y no hay ningún cierto elemento ni ningún cierto sabor después de un tiempo. Si uno lo bebe rutinariamente, no hay nada que sobresale en tu mente hasta que vas a beber agua de otra fuente. Y estás bebiéndola de otra fuente. Yo recuerdo cuando vivíamos en Lompoc, California, y mis padres se movieron a una vía como a 4 millas de distancia. Vanderbilt, Lompoc estaba en un valle y creo que obtenían su agua de pozos y también de el lago Patuma o López. Y luego el Vanderbilt vía, la vía Vanderbilt estaba en un área de colinas y el agua que ellos olía como azufre y sabía como azufre. Es difícil ignorar eso cuando uno ha tomado agua que sabía diferente. Están conmigo, buena, mala o indiferente, es el agua a la que uno está acostumbrado. Así que en este caso, el agua que David estaba bebiendo en Belén no solo era diferente, pero había algo especial al respecto. Tal vez había una cierta combinación de minerales que estaba en el agua. Era muy refrescante cuando uno bebía de ella, después de que uno está muy sediento, está trabajando y laborando, y uno bebía de ella, uno era satisfecho. Y David era un fugitivo, y cuando uno está lejos de casa, uno anhela cosas que son familiares. ¿Saben? No nos mimamos cuando vamos al campo o diferentes países, particularmente los países del tercer mundo, pero sí tratamos de traer algo que es familiar porque hay algo calmante de la familiaridad. Así que yo traeré un pequeño calentador eléctrico que funcionará en 120 voltios o 240 voltios. Uno nunca sabe de qué tipo de voltaje va a lidiar uno, así que traigo este elemento de calentador y traemos una botella de agua donde sea que estamos y traigo café familiar para que por lo menos pueda tener una buena taza de café donde quiera que esté. Esta es una analogía cruda aquí. David está viajando está en una barricada impidiéndolo ir de regreso a Belén, que era un terreno muy familiar donde ha pasado mucha de su vida y está teniendo que moverse de lugar en lugar y está morando en una cueva ahorita, y hay un dolor en su corazón y hay un deseo en su corazón. Está tan cerca de Belén, prácticamente puede oler el agua, y hay un deseo en su corazón de tomar un poco de esa fresca agua refrescante de su juventud en Belén. Así que sabemos que había tierra fértil, había agua fresca en esa área, y por supuesto sabemos que ellos no dependían de la irrigación, y habían lluvias de la temporada que caían que les permitía plantar principalmente trigo en esa área. Supongo que pueden haber sembrado otro tipo de cosas y tal vez lo hacían, pero la cosecha principal era trigo y mucha del trigo que era cosechado en esa región era hecho en pan en Belén. Y Jesús nació en esta humilde pequeña ciudad, y uno vacila en llamarlo una ciudad porque es tan pequeña y tan humilde, y él mismo es el pan de Dios que descendió del cielo, y él es el mismísimo pan que cayó del cielo y alimentó al pueblo de Israel en su jornada de Egipto en camino a la tierra de la promesa, y él también es el pozo de agua viva que satisface la sed de Dios que está abajo en el corazón del hombre, no la sed por el mundo, sino la sed por el Dios viviente, y esta agua es dadora de vida y lo sostiene a uno. Y él también es la mismísima agua que era el agua de la roca en el desierto para Israel. David ahora es un fugitivo. Él está viviendo en cuevas, está moviéndose de un lugar a otro y está buscando refugio, y es tiempo de la cosecha. Y David tiene calor y David tiene sed. Y sin duda alguna hay polvo en el aire de la actividad de la cosecha. Y él piensa hacia atrás en los tiempos en que bebía frecuentemente de esta agua que calmaba la sed de los pozos de sus padres en Belén. Él está un poco nostálgico, estoy seguro. Y David dijo sus palabras, oh, que uno me diera de beber del pozo de Belén que está junto a la puerta. Así que muy específico de ese lugar en particular. Nada más, no quiero carbonada, no quiero Pepsi, no quiero Mountain Dew o Jolt. Yo quiero esa agua de ese lugar. Así que le tenía sed por esa agua dadora de vida que estaba junto a la puerta de la ciudad, pero sabemos que en ese tiempo los filisteos se habían guarnecido alrededor de Belén y estaban impidiendo que David y sus hombres llegaran a ese pozo. Y David simplemente habló unas cuantas palabras y tres de sus guerreros actuaron sobre ese deseo. Amigos, yo creo que eso es asombroso. Ustedes no. Él simplemente habló cuál era el deseo en su corazón. Y estos hombres entraron en acción. Ahora, no es claro exactamente quiénes estos guerreros exactos eran, porque David menciona, como leímos aquí en Samuel, menciona 37 de sus guerreros en Samuel capítulo 23, y habla al parecer de tres grupos de guerreros, y él identifica a cada uno por nombre en uno de los grupos y habla de algunas de sus hazañas, y luego continúa a hablar de dos más, de otro grupo de tres, antes de continuar a hablar de otros. Y saben, a mí como que me gusta el hecho de que es vago exactamente quién era quién, porque no importa quién eran estos tres. Estos tres que fueron y trajeron agua para él, esos pudieran haber sido ustedes, eso pudiera haber sido cualquiera. Ven ustedes, no hay ninguno grande yo y pequeño ustedes en el reino de Dios. Y no es solo para algunos de nosotros poder hacer un servicio a nuestro rey. Solo sabemos que
a mere tithe, if you will, of the 37 of his most valiant warriors,
un grupito de estos 37 de sus valientes guerreros lo tomaron en sí mismos para cumplir el deseo de David. Así que estos tres no dijeron, hey, ¿oíste lo que dijo David? Vamos a tener una reunión de oración, porque no estoy seguro. Esto es lo que quiere, pero yo creo que tal vez esto es lo que deberíamos de hacer. Tal vez debemos orar de ello. Y si la respuesta es sí, tal vez más vale que oremos si esto puede suceder o no. Si vamos a regresar a salvo o no. O si regresaremos sin derramarla. No. Y no tuvieron una reunión en el concilio de la ciudad. No era una democracia. Ellos no tenían una reunión para ver quién iba a ir. Oh, amigos, cuando Dios se mueve en tu corazón, saben, es triste muchas veces porque vemos alrededor que alguien debería hacer algo con respecto a esto. Sí, ¿sabes quién es ese? Tú. Vino a tu corazón. Tú supuestamente eres el experto ahora porque crees que debería ser hecho. Entonces, ponte, ocúpate. Oh, no, no, yo no quiero hacer eso. Bueno, vamos. ¿Quién quieres que lo haga? Yo he estado en fiestas y funciones a lo largo de los años donde he visto gente sentarse en cierto lugar y saben, están comiendo o haciendo lo que sea que están haciendo, y a medida pasa uno, quieren decirle a uno, hay algo ahí en el piso, o alguien debería de hacer esto o lo otro. Es como que creo que tenemos suficientes jefes. Pudiéramos usar unos cuantos indios más. Ellos no tuvieron una reunión de oración. No se reunieron en el concilio de la ciudad. No tuvieron una discusión. Ni siquiera le preguntaron a David si David quería que ellos fueran. Y estoy seguro que no anunciaron a todos qué era lo que estaban haciendo. No soplaron su trompeta y decir, miren lo que estamos haciendo. Ellos simplemente agarraron sus espadas y dijeron, vamos. ¿Cuándo? Vayamos ahora. Porque nuestro pronto rey venidero está sediento, nuestro líder está sediento, nuestro líder desea una bebida fresca de esa agua y debe de obtenerla, es digno de ella, su deseo es de las aguas del pozo de Belén. Vamos a obtenerla, vamos a tomarla de una sola vez. ¿Pueden imaginarse si la iglesia natural fuera, se le diera esta tarea? ¿Se pueden imaginar toda la política que vendría con eso? ¿Todos los debates? ¿Todo lo que yo creo que debería de hacerlo de esta manera o deberíamos de hacerlo de la otra manera? Lo que deberían de hacer es lo que el Señor ponga en sus corazones. La iglesia nominal de hoy ni siquiera lo querían oír cuando él dice, yo deseo un trago de agua que calma la sed. Pero la iglesia nominal están más preocupados de lo que ellos quieren versus lo que él desea, y por causa, eso es egoísta, y por causa de su egoísmo frecuentemente vienen con un espíritu crítico, están listos para quejarse cuando sus deseos no son satisfechos. Con razón no llegan a ninguna parte con Dios. Confío que esos no son ustedes esta noche. Yo creo que no son ustedes esta noche. Con razón nunca están satisfechos. Con razón nunca han saboreado de esas aguas que dan vida. Amigos, es imposible que están bebiendo de esas aguas que dan vida y se están sentados quejándose. Y están sentados quejándose y gimiendo y diciendo, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y yo deseo esto y yo deseo lo otro. Tengo sed. Entonces ve y bebe, tonto. Están demasiado ocupados esperando que alguien más les dé un trago. Ayúdanos esta noche. Amigos, estoy tratando de ayudarles. Están tan ocupados esperando que alguien más les dé un trago en vez de regar primero el Espíritu Santo que debería estar viviendo en sus corazones y ciertamente está viviendo en la iglesia del Dios viviente. Ahora, si ellos hubieran venido un miércoles en la noche y hubieran puesto un poco de esfuerzo para satisfacer las necesidades del rey primero, pero en vez, muchos dirán, hey, ese no es mi trabajo, entonces ¿de quién es? O es del director de cantos. Miren, el director de cantos se para aquí para adorar y ustedes deben de unírsele. El director de canto no viene aquí para que ustedes simplemente miren para atrás y no me gusta ese canto y este está demasiado rápido. Eso suena un poco rocoso. Eso ¿saben qué sucede si entran en el espíritu? No me importa si no pueden cantar bien o lo que sean. No me importa si no pueden cantar en lo absoluto. Solo entran en el espíritu y las cosas van a empezar a fluir. Yo oí a los músicos decir que cuando la unción está fluyendo, los músicos me dicen muchas veces, yo no sabía que podía tocar eso o yo no sabía que podía hacer esto. Echa todo. Cuando ustedes se sueltan, adoran y echa fuera todos los espíritus nerviosos, echa fuera todos los demonios de sueño, echa fuera todos los demonios de preocupación. Amén. Ahora entramos con eso muchas veces y eso está bien, solo vengan. Pero no nos quedemos de esa manera. Vengamos y refresquémonos. Vengamos y seamos renovados. Vengamos y démosle agua a nuestro rey. Vengamos y démosle de beber al Espíritu Santo. Y luego vamos a poder decir amén. Entonces podemos entrar y regarla, darle agua a la palabra. Y entonces nos iremos regocijándonos. Nos iremos diciendo, ¿sabes? Así como siempre tal y como siempre lo he recordado, este es el mismo agua que empecé a beber cuando nací de nuevo el Espíritu. Y es tan refrescante esta noche como lo fue la primera vez que la bebí. Estoy tan contento de beber eso en vez de algún cóctel manufacturado, alguna bebida manufacturada. Estoy tan contento de beber de esa mismísima agua, esa bebida pentecostal. ¿Satisface esta noche, amigos? Alguien diga eso, satisface. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, si estaban dispuestos a darle agua al rey primero, pero en vez, oh no, es el trabajo de alguien más y me voy a sentar y criticar. Saben, algunas personas, de hecho, la terminología que es usada ahora en día, ellos se sentarán sobre uno. Y uno está ahí predicando y
se siente,
no van a decir amén, están estudiándolo a uno, están escuchando, están sentados sobre uno y uno puede sentirlo. Así que adivina qué, uno está tratando de sacudir esto y sacudirse, quitándose esto, y uno está tratando de luchar atravesando a esa agua del Espíritu Santo, y ahora tienes a alguien sentándose sobre ti. Era suficientemente difícil, tal y como era, para tratar de obtener un trago de beber, para tratar de obtener un saborcito, para tratar de ser estimulado por el Espíritu Santo, moviéndose en tu vida. Pero ahora alguien te está sentado sobre ti, alguien te tiene agarrado del brazo y tienes que arrastrarlos a ellos también. Alguien está sobre tus hombros, pero ¿quién va a pelear? Es una batalla. Si quieres de beber de esas aguas, tienes que presionar, tienes que luchar. Vas a tener que tomar esa espada y vas a tener que decir, no me importa que esté interponiendo esta noche. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a obtener un trago fresco.
Y
de beber, yo vine a ser liberado, yo vine para ser elevado, yo vine a poner mis cargas ante el Señor, yo vine a ser animado, y yo no voy a dejar que nada se interponga. No me importa si un músico está tocando esto y el otro está tocando lo otro y el director de canto no puede cantar. A mí no me importa, ese no es el caso aquí. Aclaremos eso de una sola vez. Pero podemos tener el mejor concierto aquí, pero aquí arriba. Pero si ustedes no presionan, si ustedes no deciden dentro de sí mismos, ¿sabes qué? Yo vine a beber. Yo he venido a obtener un trago de esa agua fresca, esa agua dadora de vida, esa agua refrescante. Y yo no seré negado.
Nothing's gonna stop me.
Nada me va a detener. Yo voy a presionar. Si tengo que matar a 800, eso es, amigos. Tengan cuidado, amigos. Yo voy a presionar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Si tenemos ese tipo de actitud, no queremos irnos de la iglesia.
Y
mucho menos. No podemos esperar que esas puertas sean abiertas. Alguien tiene que tener una actitud. Alguien tiene que decidir, ¿sabes qué? Yo lo necesito. No puedo vivir sin eso. Así que voy a luchar a través de la incredulidad. Voy a luchar atravesando espíritus críticos. Hemos tenido gente que se sienta aquí hasta el final del servicio, y cosas que están siendo predicadas, se miran unos a otros y luego están viendo, hojeando sus Biblias a ver si era así. Ni siquiera obtuviste un trago antes de que viniste o antes de que la palabra viniera. No están aquí para juzgar la palabra. La palabra está aquí para juzgarlos a ustedes. Y si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, ustedes dicen, tráelo. No está paliándolo, sino que lo está liberando, está cortando esto y cortando lo otro. Más vale que tengamos iglesia. Así que no están dispuestos a dar al Hijo de Dios, el Espíritu Santo, un trago fresco a través de la alabanza de sus labios. Ahora, antes de que se imaginen que están dando alabanza a Jesús en alguna parte allá afuera, reconozcan que si el Espíritu Santo está en ustedes, ahí es donde está tomando lugar la bebida. Y eso es lo que están tratando de alimentar. Eso es lo que están tratando de darle agua para que puedan ustedes decir un amén de vez en cuando. Por lo menos un movimiento de cabeza afirmativo, fuerte. Alguien diga, alabado sea el Señor, amigos. Estas cosas vienen a todos nosotros, todos estos demonios inquietos, estos demonios molestos, esos demonios que no me dio la mano o lo que pudiera hacer, o estoy enojado, demonios, no tienen que quedarse de esa manera. Tomen un trago de esa agua, dejen que limpie los tubos. Tenemos la plomería limpiada, hagamos que fluya en el edificio también. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sacaron al Hijo de Dios fuera de la iglesia en esta última edad de la iglesia y rehúsan darle lo que él desea. Él desea de vivir. Amigos, así que Saúl, entendemos, él es un tipo de liderazgo nominal apostatado, y los filisteos son el tipo de las iglesias muertas que están guarnecidos alrededor de Belén. Ellos están alrededor de la casa del pan de Dios y no se van a beneficiar de ello, y no solo ellos no se van a beneficiar, sino que no va a dejar que nadie más se beneficie. Pero sí que si quieres algo, vas a tener que pelear luchando a través de ellos. Oh, yo no siento deseos de hacerlo, yo no me importa cómo se sientan, van a sentirse, van a desearlo una vez que peleen. Pero las iglesias no quieren el agua pentecostal, el lo llamarán todo tipo de nombres y van a decir eso era para el pasado, pero peor que eso, están bloqueando el camino de acceso a aquellos que desean comer y beber. Así que vemos en el tipo de la sombra que para poder llegar a ese pan de vida y para poder llegar a esa agua que sacia la sed, van a tener que pelear su camino hasta ella. Yo quisiera que no fuera de esa manera. Yo deseara que todos pudiéramos venir a la iglesia y todos estamos excitados y cada uno de nosotros, saben, sacamos nuestra cuerda y la enchufamos y todos estamos encendidos. La ganancia está subida, todos estamos sintonizados al mismo canal, todos estamos pensando los mismos pensamientos, todos vamos en la misma dirección, estamos escuchando las peticiones de oración cuando vienen, en caso de que pudiéramos ser llamados sobre ellas. Esa sería una razón, pero la otra razón es que se van a unir y orar por estas necesidades, correcto. Aleluya. Yo quisiera que fuera automáticamente de esa manera, pero siempre es una presión, siempre hay un precio que pagar. Y necesitamos crecer un poco algunas veces, porque dejamos que esto se interponga y aquello se interponga. Y es insensato después de un tiempo. Es insensato que las excusas que con las que inventa la gente. Uno no puede vivir sin ella. No pueden vivir sin ella, sin el agua. Ustedes no quieren vivir sin ella. Es agua que da vida. Y la iglesia dice, aleluya. Así que este no es un día campestre. Esta es una batalla. Y Cristo en esta hora, en esta última edad, Él es un fugitivo de su propia iglesia. Y Él está buscando guerreros esta noche, amigos, que lucharán para darle agua al Espíritu Santo en esta edad. Hijos e hijas de Dios que usarían la espada y pelearían a través de toda la incredulidad y llegarían a esa agua de vida y esa agua viva. Ustedes tienen que alimentar ese gene que está abajo dentro de ustedes y ustedes tienen que alimentarlo la palabra y tienen que darle agua con espíritu y con verdad. Así que el Hijo de Dios esta noche, amigos, está deseando un trago de beber de agua. ¿Quién dirá esta noche? Su deseo es mi mandato. Él no tiene que decirme que lo haga. Yo simplemente sé que ese es su deseo. Y ya que sé que ese es su deseo, que su deseo sea mi mandato. Déjame detenerme por nada y déjame presionar a través de todo. Y si tu vejiga te está molestando, vayan al baño. La plomería está trabajando bien, pero luego regresen y adoren a Dios. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Well, I've had a hard week. Bueno, he tenido una semana difícil. Eso tal vez sea cierto. Estoy deprimido. Eso tal vez también sea verdad. Estoy pasando por esta prueba o aquella prueba. Eso tal vez sea verdad. Saben, aquellos de nosotros, hay muchas cosas que yo no entiendo, por supuesto, y muchas cosas que tal vez no entenderemos hasta que estemos en el otro lado. Pero hay aquellos de nosotros que nacieron en el la parte tardía de diciembre hacia el 20 de enero, pienso, y están bajo el signo llamado Capricornio. Y es en el calendario judío, es el décimo mes, y en el calendario judío, o el gregoriano, o el calendario, no sé qué, es invierno. Y aquellos de nosotros que nacimos en ese signo, hay una pesadez que viene sobre nosotros. Yo no sé si viene sobre Aries o Géminis o Virgo. Yo no sé qué le hace a todo el resto de ustedes, pero yo sí sé lo que le hace a Capricornio muchas veces. Hay una manta pesada que viene sobre nosotros, pero adivinen qué, ya lo sabemos y lo reconocemos que tenemos un golpe que viene. Así que, ¿qué hacemos? Lo reconocemos por lo que es y presionamos atravesándolo de todas maneras. Pero adivinen qué, yo podría ser un bebé y meterme en eso y estarme quejando y culparlo todo al clima. Culparlo todo en la falta de luz, el día más corto del año, culparlo todo a los cielos nublados, o culparlo a esto o lo otro, o no me importa bajo qué signo nací, no me importa cuáles sean las circunstancias, ni qué tan cansado estoy o qué tan dura ha sido la semana, no me importa cuánta gente está contra mí, no me importa cuánto tengo que pararme solo muchas veces. Yo voy a darle alabanza a él y voy a tener gozo y voy a tener paz porque está aquí esta noche, amigos. Ustedes tienen que aceptar eso. Deben dejar de hacer excusas porque ustedes pueden tenerlo esta noche. Ustedes pueden tener gozo. Ustedes pueden tener paz. Ustedes pueden estar contentos esta noche. Ustedes pueden tener poder vencedor esta noche. Pueden tener esperanza con respecto a su futuro. Pueden tener consuelo. Pueden estar reavivados. Pueden estar recargados. Su ansiedad los puede dejar. Pero depende de ustedes. Yo pudiera predicar todo el día, toda la noche, dicen ustedes, lo hacen de todas maneras. Pero si ustedes no están dispuestos a luchar por ello, no les hará ningún bien. Por lo menos, usen una excusa nueva de vez en cuando. Vamos, amigos, no lo llamemos a él un mentiroso. Esto está disponible a cualquiera esta noche, si están dispuestos a luchar por ella. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, yo recuerdo cuando era así, poco después de ser salvo, de ser salvado. Si ese es el testimonio de ustedes, están caídos. Si alguien les fuera a preguntar cuál es el mejor día de tu vida, ustedes deberían de decir hoy. Bueno, eso sería una mentira. Entonces hay algo malo contigo, entonces. Porque ustedes están en una caminata con él, ¿correcto? ¿Es él menos Dios esta noche que lo fue cuando se hizo real a ustedes? Alguien diga, alabado sea el Señor. Alguien más ponga su espada, saquen su espada y únanse conmigo esta noche, aleluya. Persigamos a todas esas excusas filisteas, esos soldados fuera del edificio, guarnecidos alrededor de nuestro suministro de agua. Oh, yo acabo de regresar de una y estoy cansado. No lo dudo que lo estás, pero no beberás y comerás a menos que estés dispuesto a pagar un precio. O acabo de regresar de un viaje. Okay, no vas a comer esta noche en casa. Eso significa que no vas a beber, ¿correcto? Porque estás cansado. ¿Hay alguien en el edificio esta noche que tiene ese testimonio? Saben, hoy fue tan difícil que simplemente no voy a comer porque fue tan difícil. Estoy deprimido, así que no voy a comer. No vas a comer dos veces más. Pero no estás comiendo lo que deberías de estar comiendo. Aleluya.
Can I get a witness from the Capricorns tonight?
¿Puedo obtener un testimonio de los Capricornios esta noche? Yo lo veo en ustedes también, así que sé que es cierto. Así que salgo de mi camino para animarlos y orar de que ustedes hagan lo mismo, pero yo no seré negado. No seré negado. Yo quiero decirle a todo filisteo, no los estoy viendo a ustedes. Yo quiero decirle a todo filisteo aquí esta noche, porque vienen a la iglesia demonios tratando de impedir que yo, impedirme de esa agua viviente. Lo quiero notificar que yo no seré negado.
I'm not leaving unhappy.
Yo no me voy a ir infeliz. No me importa cómo haya venido. Yo sé cómo me voy a ir.
What's it worth to us in this hour?
¿Qué vale para nosotros en esta hora, amigos?
Oh,
quisiera que estuviéramos teniendo un avivamiento.
Since we're not,
y ya que no,
I'm gonna go to another church.
Voy a ir a otra iglesia. ¿Adivinen qué?
That,
tú caes por eso y siempre vas a estar yendo a otra iglesia. Pero mira lo que sucedió. Sí, eso es lo que esperabas, pero eso no es la receta. Amigos, no me importa, lo voy a predicar de todas maneras. Necesitan crecer un poquito. Cuando necesitan ustedes un avivamiento, entren en avivamiento, empiecen a clamar al Señor, pidan oración o lo que sea que sea. Pero ustedes entren en avivamiento. No tienen que ir a alguna parte por un avivamiento. Ustedes son el avivamiento. Espero que todavía me amen después. Pero si se toman esta medicina, les hará bien. Necesitamos reprogramar nuestras mentes y le estoy reprogramando esta noche con la palabra. Necesitamos echar fuera estas cosas porque no puedo tener avivamiento en casa. Porque nadie más está en avivamiento. ¿Qué tiene que ver con alguien más? Si nadie más tiene un avivamiento aquí y tú estás lleno con el Espíritu Santo, tú tienes uno. Y si nadie más se beneficia de ello, lo tienes de todas maneras. Cuando ustedes corren a diferentes lugares, no crean ustedes que los ministros no me hablan. Solo los estoy dejando saber eso.
Somebody say praise.
Alguien diga alabado sea el Señor. Cuando ustedes necesiten un avivamiento, cuando necesitan un trago fresco de beber, cuando necesitan maná fresco, entonces ustedes pónganse a orar y ustedes pónganse a presionar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el avivamiento se reviente en ustedes y ustedes no van a poderlo contener. Traen ese avivamiento ustedes a la iglesia y comenzará a derramarse un poquito. Provocará a alguien en una buena manera, a buenas obras. Escuchen, amigos, ustedes acérquense a alguien que esté en avivamiento, causará que ustedes quieran entrar en avivamiento. Pero si están apesadumbrados y están en penumbra y se acercan a alguien más que esté igual, aquí te daré el gas. Toma y derrámalo sobre ti mismo. ¿Quieres fósforo? Aquí están. Te daré una cuerda. Tírala sobre las vigas y ten una fiesta de colgar. ¿Por qué? Porque si no hubiera agua, lo entiendo. Si no hubiera refrescamiento o tiempos de refrescamiento, lo entiendo. Beban beba, pueblo mío. Está disponible esta noche. Si están dispuestos a luchar por ella. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que estos guerreros gentiles eran un tipo de hijos e hijas de Dios en iglesia durante las edades de la iglesia que están dispuestos a pelear por el mismísimo deseo del rey. Y amigos, yo entiendo que cuando estos tres guerreros salieron a pelear, cuando pasaron a través de las huestes de los filisteos y lucharon para llegar a esa agua, no se fueron de brazo en brazo y marcharon hacia adelante con sus espadas extendidas. De hecho, se pararon espalda a espalda. Tres de ellos parados espalda a espalda y a medida estaban pasando, rotaban. Y en cada lugar a donde apuñaleaban, era hacia adelante, en cualquier dirección era hacia adelante, pero adivinen qué, cuando están parados de espalda a espalda, no puedes apuñalear a nadie de espalda. Cuando estás parado junto, espalda a espalda, ellos, tú tienes la espalda de esa persona y ellos tienen la tuya. Y la única dirección que puedes ir es hacia adelante. Uno puede estar yendo adelante y luego rotan y otro está yendo para adelante y otro está yendo para adelante, pero están yendo hacia adelante. Es un tipo del ministerio quíntuple también. El ministerio quíntuple está parado espalda a espalda y están peleando, atravesando. Tienen la espalda del uno del otro. Y la iglesia, el laico es de la misma manera, amigo. Tenemos que cuidar la espalda del uno del otro. Tenemos que no dar pensamiento a lo que está detrás de nosotros, sino a lo que está frente a nosotros, y sabiendo que si algo viene de detrás de nosotros, el que está detrás de nosotros lo va a eliminar. Oh, tal y tal tiene esta necesidad y tal tiene este problema. Entonces deberías de estar usando tu espada, deberías de estar orando por ellos.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre moviéndose hacia adelante. Ningún retrocedimiento. Ellos tienen fe en su líder y están presionando adelante. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo esta noche? El Espíritu Santo que nos lleve a su iglesia a través hacia un rapto. Así que las espadas que llevan cortan cualquier cosa que viene contra esa palabra. Y muchas veces las cosas que vienen contra esa palabra son sentimientos, imaginaciones, emociones. Así que cortará cualquier cosa que separará entre ellos y esas aguas frescas pentecostales. Escuchen, amigos. Jesús peleó a través de la muerte y el infierno para traernos esas aguas a nosotros, para hacer esas aguas vivientes disponibles a nosotros. Y encontramos que cuando los guerreros le dieron esa agua a David, entonces David la toma y la derrama en la tierra. Ahora, en lo natural, si eso fuera solo una cosa natural que fuera representada, no tendría mucho sentido. De hecho, pareciera un poco irrespetuoso, porque pagaron un precio tan grande para obtener esto y lo derramó después en el agua, en la tierra. Pero es una sombra, es un tipo del Espíritu Dios diciendo, esto no es para mí, esto está siendo derramado por el Hijo, para que todos puedan participar. Amigos, Él nos ha provisto el pan para esta jornada. Él nos ha provisto el agua para esta jornada. Y hay suficiente para llevarnos hasta un rapto. Esto ocurre en la tierra de Judá. Y no es una coincidencia. Y sabemos que Judá, la tribu de Judá, Judá significa alabanza, es la tribu de la alabanza. Así que ocurre en la tribu de alabanza. Oh, simplemente estás tratando de emocionarme. No me importa que estoy tratando de... Beban, beban, pueblo mío, obtengan lo que necesitan. Adivinen qué, cuando tienen lo que necesitan, no solo van a tener lo que necesitan, sino que van a tener suficiente que les quede para ayudar a alguien más. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que encontramos que la misma escena representada de nuevo cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, unas 20 millas al norte o 10 millas más o menos al norte de Jerusalén, cerca de una ciudad llamada Sicar, en el pozo de Jacob, y le pregunta a ella primero que le dé de beber. Así que ven lo que está siendo representado aquí. Él le pide a ustedes primero que le hagan a él un servicio. Ese es el deseo de él. Oh, amigos, él quiere ser amado. Él quiere ser apreciado. Él quiere ser reconocido en la vida de ustedes. Amén. Él los crió para adorarlo. Dios necesita la adoración de ustedes. Él no solo la quiere, sino que la necesita. Y ustedes son lo que Él crió para satisfacer eso. Y adivinen qué, cuando ustedes se salen de sí mismos y se salen de su elemento, eso es lo que ustedes quieren hacer. Y no hay ni una criatura en ninguna parte, en el reino animal, en el reino de los pájaros, de los peces o en ninguna otra parte, en la esfera celestial. No hay una criatura que puede adorar a Dios como ustedes, porque Dios está dando a conocer a ustedes de una manera que no lo está haciendo con ninguno del resto de su creación. Y cuando ustedes experimentan su amor, cuando ustedes experimentan su salvación, cuando experimentan su liberación, cuando ustedes lo experiencian a Él restaurando sus familias, cuando ustedes experimentan estas cosas, ustedes automáticamente adoran y lo están haciendo de corazón, porque saben que es verdad. Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi esperanza, Él es mi consuelo, Él es mi sanidad, mi cordura. No es una emoción. Es una reacción a una acción. Ven ustedes, Él actuó primero. Ahora, ¿cuál es la reacción de ustedes? Oh, sí, eso es bastante bueno. Ustedes no saben lo que Él ha hecho por ustedes aún. Ayúdanos, Señor. Escuchen, si ustedes son una de esas personas que se quejan, no lo hagan. Digan, gracias, Señor, me acabas de dar una clase. No. Yo pudiera ser quejoso también. Yo elijo no serlo. No tienen que ser así. Sí, pero yo puedo inventar tantas excusas como ustedes. Tal vez no suene tan débiles como las de ustedes. Y algunas son reales. ¿Y qué? Vamos, iglesia. Estoy tratando de ayudarles. Déjenlo ir. Ustedes echan mano de un diablo melancólico o abatido. Dejen ir la mano y diga, ya terminé contigo. Yo merezco estar contento. Yo merezco tener paz. Yo merezco tener reposo. Yo merezco poder caminar con mi cabeza en alto. Jesucristo pagó el precio por ello. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Yo detestaría llegar al otro lado y encararlo con todo que quede en la mesa. En otras palabras, Él tomó llagas en sus espaldas por la sanidad de ustedes. Él derramó su sangre por la salvación de ustedes, la limpieza de ustedes. Él se santificó por causa de ustedes. Él hizo todas estas cosas y tienen un beneficio. Y que nosotros lo dejemos en la mesa, en otras palabras, que no tomemos ventaja de ello. ¿Qué está diciendo eso? Mamás, ustedes preparan su cena más gourmet y trabajan todo el día o cuánto tiempo les toma y vienen a la y luego uno viene a la mesa, oh, no tengo mucha hambre. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué del que pagó el precio por nosotros? ¿Qué de amigos? Está todo aquí esta noche. No tenemos excusa alguna de irnos de este edificio de la misma manera en que entramos. No importa qué sea. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo y lo primero que dice es, dame de beber. Dame de beber. Y luego la conversación cambia. No vamos a entrar en ella en detalle, pero dame de beber. Y luego la conversación cambia. Que si supieras tú quién es, tú me pedirías a mí que de beber. Él es esa agua viviente por la cual ella tenía sed. Amigos, ustedes son los guerreros de esta última edad. Dejen que eso penetre en sus cabezas. ¿Quién? ¿Yo? Sí, ustedes. Oh, yo tan solo soy un don nadie. ¿No es eso más honrante a Dios? De que Dios puede tomar un pequeño que tú no piensas que eres nada, que un don nadie, y hacer un poderoso guerrero de ustedes. Yo creo que cualquiera de ustedes aquí esta noche, uno solo, tan solo uno, no me importa quién sea, el miembro más nuevo, el convertido más nuevo, el más sazonado, no me importa, si uno de ustedes entra en este edificio diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dar lo que tenemos para lo cual vinimos. Va a cambiar el servicio. El director de canto pasará y el santuario está lechoso. La alabanza simplemente va a brotar. Tal vez no, ni siquiera vamos a tener cantos organizados, tal vez simplemente vamos a empezar a cantar como a medida el Espíritu se mueve. Empezaremos a dar alabanza. No es a eso a lo que estamos tratando de llegar. No es por eso que laboramos por una o dos horas teniendo esperanza de llegar a ese lugar. ¿Por qué no comenzamos ahí? Algunos de ustedes deben de dejar de pensar. Deténganse, solo escuchen y dejen de verme a mí. Yo les voy a dar unas citas y luego se pueden enojar con él. Pero ustedes saben que quieren esto. Cada uno de ustedes está aquí por esa razón. Todos ustedes la quieren. Aquellos dispuestos a luchar por ello. Así que ustedes son los guerreros de esta última edad. Y las otras edades pasadas, aquello, cuando los encontremos, de hecho, antes de irnos al otro lado, ellos van a querer darles la mano a ustedes. Tú eres un guerrero de la última edad. ¡Wow! Gracias. Déjame estrechar tu mano. Tú hiciste esto en la hora más oscura. La edad más perversa, la más engañosa. Vamos, amigos. Y sin embargo, tomaste esa espada y dijiste, aún en el Edén de Satanás puedo obtener un trago. No me importa si estoy en el Edén de Satanás. Yo puedo tener un avivamiento del Espíritu Santo. Amigos, ¿quieres molestar al diablo? Solo tengan un avivamiento. Él no se quedará allí. Él lo detesta. Ustedes comienzan a vencer, él lo detesta. Oh, si yo venzo, él me va a atacar más y más. Él huirá de ustedes. Así que tienen una espada en sus manos esta noche, amigos, pero depende de ustedes luchar a través de la incredulidad para llegar al pan y al agua. Amén. Y esa incredulidad es lo que sea que está pasando por la mente de ustedes. No es lo que está pasando por la de alguien más, es lo que está pasando a través de la de ustedes. No lo culpen en la iglesia. Voy a leer unas afirmaciones y terminaremos. ¿Está bien? Gracias. No les di oportunidad de contestar, amén. ¿Por qué pequeña Belén? El hermano Branham dice, él clamó, si yo tan solo pudiera beber nuevamente de ese pozo. Ya voy a, estoy cercano ahora, escuchen atentamente. Si tan solo tuviera un trago de agua, clamó dentro de sí, si tan solo pudiera tomar una vez más de ese pozo en Belén. Sus deseos eran un mandamiento para los que le llamaban. ¿Cuántos lo aman esta noche? Recuerden, su alma clamaba por un trago de esa agua. Y aquellos que lo amaban, su menor deseo era un mandato. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Su deseo más pequeño era un mandato. Se nos dice que tres de esos hombres se reunieron, hombres grandes. Uno mató a 800 él solo. El otro saltó a un foso y mató a un león. Uno tomó un palo y le tumbó la lanza de la mano a un egipcio y lo mató con su propia lanza. Tomó una vara y le quitó y botó su lanza y tomó la lanza y lo mató a él. Y se paró en un campo de lentejas así y mató a 300 a su alrededor. Hombres grandes, eran gentiles. Miren de dónde venían. Amigos, deberían de gritar solo por saber que eran gentiles, porque no estaban prefigurando a Israel, estaban prefigurándolos a ustedes. Ustedes van a hacer algo que Israel no ha hecho aún. De nuevo, David aquí es un tipo de Cristo, Belén, porque Cristo es el hijo de David. Aquí está él parado ahí clamando por un trago de esa agua y su deseo era un mandato. Yo, y como dije, tres de esos hombres pelearon, sacaron su espadas y pelearon a través de 15 millas de hombres hasta llegar a esa ciudad, mientras que otros peleaban manteniendo. Ellos eran valientes hombres de guerra, esos filisteos, el doble del tamaño de ellos, algunos de ellos, pero eran hombres valientes que podían pelear. Uno de ellos mató, se paró y solo mató a 800 hombres a su alrededor en un solo día. Eran grandes hombres, confiaban en Dios, tenían fe en su líder y abrieron camino a espada hasta el final. Y mientras unos peleaban y el otro agarró una cubeta de agua y se abrieron camino de regreso a través de otras 15 millas de hombres, y ya tuvieron que llegar ahí, ahora tienen que regresar con ella. No dejen que el diablo les robe sus alabanzas. Y se la trajeron para David para que la pudiera beber. De nuevo, párrafo 119, aquí Cristo está representado en esto, tanto rey como guerrero, porque él abrió su camino, rompió las líneas enemigas de la muerte, él rompió las líneas enemigas para que así nosotros pudiéramos tener vida eterna, las aguas de vida eterna. Él pasó incluso por la muerte y tomó la muerte por en sí mismo y sufrió la muerte y regresó para que nosotros podamos tener vida eterna. Él es tanto rey como guerrero. Nosotros no conquistamos, ya está conquistado. Nosotros no conquistamos la muerte, él conquistó la muerte por nosotros. Él es nuestro David de este día. Él es nuestro David de este día. Tenemos un David que está aquí esta noche. Él conquistó la muerte. El pan y agua de Belén, párrafo 134. Oh, hijo guerreros. Oh, hijo guerreros.
This is more than David.
Esto es más que David.
Oh,
hijos guerreros. Ustedes, hombres aquí que reclaman ser hijos, ¿sabían ustedes lo que David representó? David representó a Cristo. Él lo fue. Cristo era el hijo de David. Ahora escuchen para terminar. Aquellos guerreros gentiles, muchos de ellos, noten, venían de todas partes, pero ellos sabían que ese fugitivo estaba ungido. ¿Cuántos saben que Cristo está ungido esta noche? Ellos sabían que David había sido rechazado por su propio pueblo, pero sabían que la unción estaba sobre él. Ellos lo podían ver. Así que se pararon junto a su lado. Vivieran o murieran, eran hombres valientes, no importaba cuánto el mundo exterior no lo creyera. Ese es el tipo de posición que deberíamos de tomar en esta hora. No importa lo que el mundo diga, no importa qué la religión diga, su propio pueblo lo echó fuera. Ellos no querían nada que ver con él. Saúl lo corrió. El jefe de la denominación lo echó fuera. Y no tuvo nada que ver con él. El consejo lo echó fuera y él se convirtió en un fugitivo. Y él tuvo que ir donde quiera que podía. Ahí estaba él en las montañas. Piénsalo esta noche, amigo. Tenemos religión organizada por todo el globo. Tenemos iglesias que son cientos y algunos miles de años de vieja. Tenemos clérigos. Tenemos un orden establecido y reglas y reglamentos. Y él no está en ninguno de esos lugares, en ninguno de ellos, de esos lugares, porque lo echaron fuera. He aquí, estoy a la puerta y toco. El hermano Branham dice que una de las cosas más tristes, cuando leí eso, puse mi cabeza sobre mi escritorio y lloré. Esa es una de las escrituras más tristes en la Biblia. Jesús, escuchen esto. Jesús siendo echado fuera de su propia iglesia, Pentecostés. Él dijo, Pentecostés, siendo puesto fuera de Pentecostés. Así que Pentecostés no tiene Pentecostés. La gente dice, oh, Pentecostés, eso fue entonces y hemos llegado más lejos y estamos en esto. No estamos hablando de una organización, no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de un movimiento que ocurrió en 1906. Estamos hablando del Dios viviente en la iglesia, en el corazón de ustedes. Amigos, nosotros finalmente estamos en el tiempo donde nadie tiene que emocionar esto. Estamos viviendo en un tiempo en que ahora podemos estar en un cuerpo teniendo la preeminencia, donde el punto donde todos podemos ser un avivamiento de un hombre o una mujer. Cada uno de nosotros puede cambiar la atmósfera. Oh, yo soy tan solo un hijo o hija de Dios. Ungido por el Espíritu de Dios. Escuchen, amigos, si él es echado de todas otras partes y él está en ustedes, ¿a quién tienen ustedes que temer? ¿Qué puede impedirles de las promesas de Él? ¿Qué puede interponerse en el camino de ustedes? Su propio pueblo lo echó fuera. Ellos no querían nada que ver con él. Saúl lo corrió. La cabeza de la denominación lo echó fuera. No querían nada que ver con eso. El consejo lo echó fuera. Y él se convirtió en un fugitivo. Y él tuvo que ir a donde pudiera. Ahí estaba en la montaña. Pero había un pequeño grupo de hombres, de gentiles y demás, que miraban a ese hombre y sabían que él iba a ser rey. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo sé. Yo sé que Cristo está llegando a su reino. Él es el pronto y venidero rey. Él es mi rey ahorita mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Su deseo es mi mandato. De nuevo, párrafo 136. Así es hoy en día con los verdaderos soldados valientes de fe de esa palabra, que saben que esa palabra promete que Jesucristo regresará. Nosotros no estamos interesados en millones de dólares de esto y millones de dólares de aquello. Yo estoy interesado en el regreso de Cristo Jesús. Oh, hijos de Dios, guerreros, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo están ustedes parados hoy? Cuando vemos que la Biblia predice que él es un fugitivo hoy, echado fuera de su iglesia, echado de las organizaciones, y ustedes lo saben, dice él. No hay necesidad de escondernos de eso, es la verdad. Este es un mensaje de Navidad. La Biblia dice que sería de esa manera, salgan de esa marca de la bestia. Rechazar el Espíritu Santo es tomar la marca. Miren a estos hombres. Ellos sacaron sus espadas. ¿Qué era? Su deseo era un trago de agua fresca. David, escuchen esto, es llamado un santo rodador. ¿Qué tipo de hoy? Nuestro David, Cristo. Sabemos que él es llamado un santo rodador. Él es echado a un lado, un fanático en todo. Escuchen, amigos, si nosotros tenemos un servicio de adoración donde estamos dándole de beber un trago de agua, ustedes serán llamados fanáticos. Ustedes lo serán. Hemos estado llevando esa insignia de honor por como 30 y pico de años. La gente nos ve y sí, son pentecostales. Sí, culpable como es culpable y más. Todo esto no es, Él nos está dando esto ahora y tiren esto ahora. Es todo eso más. Yo todavía creo en ser justificado. Yo todavía creo en ser santificado viviendo correctamente. Todavía creo en la restauración de los dones. Todavía creo en el verdadero bautismo del Espíritu Santo, donde Cristo desciende. Ustedes le piden que los mate y ustedes mueren, y luego él levanta ese gene a novedad de vida y ustedes llegan a ser un soldado, ustedes llegan a ser un guerrero, ustedes llegan a ser un fanático. ¿Saben lo que significa la palabra fanático? El hermano Branham dijo, un fanático es alguien que tiene más victoria que ustedes. Y acortamos esa palabra muchas veces y la usamos para deportes. Es un fanático del golf o del fútbol. O es un fanático de los Wildcats. ¿Cuántos de ustedes tienen boletas de la temporada? No levanten su mano, pero les diré, si son un verdadero fanático y empiezan a gritar, más vale que empiecen a orar si no están gritando aquí. Ahora, si están gritando allá y gritando acá, muy bien, pero no sean más fanáticos allá que lo que lo son aquí. Durante los sellos, ustedes oyen al hermano Branham hablando sobre esto. Este hombre vino al hermano Branham y le dijo, hermano Branham, simplemente yo no soy del tipo que grita. Y el hermano Branham le dice a él, hey, Bud, o cualquiera que sea su nombre, ¿no estabas tú allá en Louisville? El hermano Branham podía oírlo al otro lado del río. ¿No estabas allá en ese juego en Louisville? Yo podía oír todo el griterío y gritando. ¿Estabas tú ahí? Ahora, siendo profeta, él sabía Él probablemente sabía si ese hermano estaba gritando o no. ¿Qué piensan? No, yo simplemente no soy del tipo que grita. Simplemente necesitas nacer de nuevo. Los hijos de Israel pasaron a través del Mar Rojo. Salieron en tierra seca. Los capataces los estaban siguiendo y se dan vuelta y ven los mares cerrándose sobre ellos, ahogando a estos capataces egipcios. Y comenzaron a gritar. Oh, yo sé que simplemente lo armaron. Yo sé que la hermana Cornelia tomó un pandero y empezó a jingle, jingle, jingle. Y luego alguien vio y dijo, oh, qué nervio el de ella. Lo siguiente que sucederá es que la hermana Joyce va a gritar. Ella va a armar algo. Y yo me voy a sentar de esta manera, muy serio. Yo no voy a responder. Yo te voy a mostrar a ti que eso solo es una cosa que armas. Un miserable miembro tú. De iglesia, hermano Branham dijo de que ella recogió ese pandero y las hermanas comenzaron a seguirla. El hermano Branham dijo, si esa no fue una reunión a la antigua, yo no sé qué era. Él dijo, ¿saben ustedes que Moisés era un hombre de lengua? Dijo, Moisés gritó, Moisés cantó, las hermanas adoraron. Oh, pero simplemente fue una emoción armada, hermana Cornelia. No, la hermana Cornelia vio hacia atrás y vio a esos capataces que no puedes tener tu familia. Y ella los vio ahogándose. Ella sabía inmediatamente que la victoria era de ella. Y así que ella dijo, oh, eso fue bastante bueno. Si sucede, amigos, eso es material para gritar. Oh, yo simplemente no soy del tipo que grita. Sí, son del tipo que gritan. Solo déjenme seguirlos alrededor y me daré cuenta qué causa que ustedes griten. Tengo la boleta ganadora de lotería. No le digas a nadie. Estoy muy contento, sin embargo. $10,000. $10 millones de dólares. Pero yo no soy del tipo que grita. Vamos, amigos. Algo los va a conmover. Ustedes dicen, no. Yo puedo probar. Cualquier cosa sin emoción está muerta. Y si está muerta, ¿qué haces con cosas muertas? Las entierras. Y si no es así, ¿qué sucede? Apesta. Adoración formal apesta en los narices de Dios y en la de ustedes también. Necesitamos salirnos de orden lo suficiente para ser salvos, lo suficiente para dejar que Dios haga algo en nuestras vidas. Vamos, amigos, estamos encaminados a un nuevo año, estamos dando vuelta a una esquina. Aleluya. Todos estamos juntos, todos estamos en la misma página. Estamos en una unidad del Espíritu y estamos encaminados hacia una meta. Y al otro lado de esa meta está Agustín Ávila. Tú dices, lo estoy viendo. No, estoy hablando de su papá. ¿Ese es su nombre? Sí. Yo pensé que lo era, pero no recibí el grito. Tal vez dije el nombre errado. ¿Saben qué tan cerca está él esta noche, hermano Agustín? Tú no quieres que él venga a la iglesia y tú no venir. Él está aquí esta noche, solo al otro lado. No está muy allá lejos, está aquí mismo. Hermano Clayton, la hermana Claire, Mike colgando en la cerca, llenen los espacios en blanco, amigos, están aquí mismo y están esperando que ustedes vengan a la iglesia. ¿Por qué?
Porque
ustedes van a dar un paso más. Y ellos van a dar un paso más. Gloria a Dios. Y si ustedes no piensan que esa va a ser una reunión fachada, la antigua, no será si no nos no trabajamos hacia ello. Vamos, amigos. Nos satisfacemos con que, oh, todo es del pasado y las cosas están cambiando. ¿Y por qué es que no tengo esto ya? Solo ténganlo. No lo pongan en el pasado. Reconozcan que es de ustedes esta noche. El aceite del Espíritu Santo está aquí esta noche. Yo creo que tenemos unos hombres de latón aquí esta noche. ¿Alguien ha visto el Wizard of Oz? ¿Se acuerdan que llegaron a este hombre y está parado allí? Un hombre de latón. Empezaron a hablarle y no podía moverse. Así que tomaron un poquito de aceite y se lo pusieron, le echaron en su boca. Lo siguiente que sucedió es aleluya, 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 aleluya. Luego empieza a ver a su brazo, él no puede mover su cuello, así que le ponen un poquito de aceite en su cuello, un poquito acá y un poquito allá. ¿Cómo está eso? Aleluya, 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 aleluya. Y él mira abajo hacia su hombro, así que le ponen un poquito en su codo. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero eso no es suficiente, ponlo aquí. Y le pusieron un poquito en su brazo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Esta no es la primera vez que lo ha hecho, pero se puso un poco encerrado. Se puso un poquito inactivo y necesitaba un poquito de ese aceite. Ustedes dicen, no hay nada. No toquen ese aceite o ese vino. Ustedes pueden quitarle la vida, pueden llegar hasta eso, pero no toquen ese aceite y no toquen ese vino. Michen, amigos, o algunos de ustedes están pasando por tiempos muy difíciles, pero Dios sabía, escuchen, Dios sabía por qué cosas estarían pasando. Y ustedes pueden salir en victoria esta noche, porque Él lo ha comprado, Él ha pagado por ello, y Él quiere que la tengan. Pero tienen que estar dispuestos a invertir un poquito aquí esta noche. Vamos. Ustedes tienen que estar dispuestos a decir, Dios, yo voy a luchar por ello. Yo creo que es mío. Yo creo que puedo obtenerlo. Gloria. Aleluya. ¿A dónde estabas tú cuando los hijos de Dios gritaban de gozo y las estrellas de la mañana cantaban? ¿Saben de quién está hablando eso? De ustedes. Y ustedes no gritaron antes de la fundación del mundo. En el pensamiento de Dios, Dios los vio a ustedes gritando en esta hora. Ustedes gritaron cuando vieron su nombre en el libro. Ustedes gritaron cuando se dieron cuenta que no soy tan solo un miembro de iglesia, no soy tan solo un desastre, un republicano, no solo soy un esto o lo otro. Yo soy un hijo del Altísimo. Yo soy una hija del Rey. Yo fui hecho para adorar. Yo soy una máquina de adoración. Mi corazón sale a todos y por todo lo que están pasando. Pero Él es capaz. Y Él tiene un bálsamo para ustedes esta noche. Él tiene una sanidad para ustedes esta noche. Pueden irse espiritualmente sanados, emocionalmente sanados, físicamente sanados. Ustedes pueden irse con una paz esta noche que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Está aquí. Está aquí mismo. Gloria a Dios.
Hallelujah.
Aleluya.
I hate a dead service.
Yo detesto un servicio muerto. Detesto adoración muerta. Y no estoy diciendo que eso es lo que tenemos, pero lo detesto. Démosle alabanza.
Glory to God.
Gloria a Dios. Déjenme tratar de terminar en un momento. Párrafo 138. Oh, vengan y párense conmigo a mi lado. Estoy parado en un lugar terrible. Yo reto hoy. Estas cintas van por todo el mundo. Yo reto a algún hombre, algún guerrero que ama a Jesucristo, que sabe que estas cosas tienen que ser cumplidas hoy. Hermanos, vengan y párense a mi lado y saquen la palabra, la, la espada de Dios. Sí, Señor, repórtense al deber. Olvídense de esas cisternas secas y denominaciones estancadas en las que están viviendo. Saquen la palabra fresca de Dios y démosle a Jesús un buen trago de agua fresca pentecostal. Ese es su deseo hoy. Este es diciembre de 1963, así que... Sí, usé la palabra Pentecostés. Esto fue después de los sellos. No es una organización, es Cristo. Ese es su deseo hoy. De regreso al Pentecostés original. De nuevo a la palabra. Está profetizado que así lo haríamos en Malaquías capítulo 4. Hacer volver la fe de los hijos a los padres otra vez. ¿Quién se parará esta mañana? Dice él. Oh, habitantes de Belén, aleluya. Ya llamo a hombres guerreros que no tienen miedo. No me importa si hay 800 parados en un lado y 10,000 al otro. Yo quiero guerreros que vendrán conmigo y harán un agujero a través de esta línea de filisteos incrédulos que el Concilio Mundial tiene acuartelados alrededor de la palabra de Dios, tratando de hacer credos y alimentar a la gente. Hay un pozo, hay una fuente abierta en la casa de David, Belén, para el pecado y la impureza. Hermano, pecado es incredulidad en su palabra. ¿Qué guerrero puede ver el milenio viniendo? ¿Qué guerrero puede ver este gran Espíritu Santo venir en la forma de Jesucristo? El cuerpo literal de Cristo para tomar el mando otra vez. Párense conmigo. Párense a mi lado. Hagamos un agujero a través de este credo denominacional. Entremos ahí. Él está clamando por un buen trago de agua fresca pentecostal. Del Pentecostés original, no un montón de alboroto, gritería, garabía aquí. Yo me refiero a un verdadero bautismo del Espíritu Santo que produce la vida de Jesucristo de nuevo en la persona. Traerá todas estas cosas. Oh, hombres de Dios, ¿dónde está esa espada? Nuestro Señor desea un trago fresco. No me importa si se trata de vida o muerta. Cortemos a través de estas cosas. Es tan difícil pararse uno solo. Estoy llamando a hombres que se paren junto a mí. Párense por la palabra. Como la palabra dice que lo hagan, háganlo exactamente de la manera que dice la palabra. No me importa lo que diga alguien. Manténganse de esa manera, pues eso es lo único que cortará. Vayamos a Belén, el verdadero agua de Dios. Escuchen, amigos, esta es la noche de ustedes. Yo no planeé esto. Yo no comencé de esta manera. El Señor puso esto en mi corazón, pero les estoy diciendo esta noche, en el nombre del Señor, que esta es la noche de ustedes. Oh, hombres de Dios, ¿dónde está esa espada? Nuestro Señor desea un trago fresco. No me importa si se trata de vida o muerte. Cortemos a través de esta cosa. Es tan difícil pararse uno solo. Estoy llamando hombres a que se paren junto a mí. Párense con la palabra. Lo que la palabra diga, hagámoslo exactamente de la manera que dice la palabra. No me importa lo que alguien más dice. Manténgalo de esa manera. Eso es lo único que cortará. Lleguemos a Belén, la verdadera agua de Dios, y el que permanece en mí y yo en él. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, permaneciendo, no solamente saltando de lugar en lugar y cambiando su tarjeta de compañerismo de la unidad a la dualidad o una trinidad y de nuevo la presbiteriana o luterana. Escuchen, gente, la gente se va de la iglesia y estará en avivamiento. Es como alguien que se divorció y se recasan de nuevo. Hay un poquito de avivamiento y un poquito de luna de miel, pero si realmente están contentos, si han hecho un cambio, están verdaderamente contentos, deberían de oír de qué tan contentos están, no de qué estaba errado con el lugar que dejaron. No escuchen eso. Cierren sus oídos a eso, porque lo que eso está diseñado a hacer es tratar de robarle el avivamiento de ustedes. Y ustedes dicen, Dios te bendiga, aleluya, pero yo voy a tener mi avivamiento. Lo siento que las cosas no resultaron para ti. Tú saliste de nosotros porque no eras de nosotros. Oh, no debiste de haber dicho eso, pero Pablo lo dijo. Vamos. Tú tienes tu avivamiento. ¿Por qué es que siempre solo la gente que se va pueden decir algo, correcto? Vamos, amigos. No tenemos nada en nuestros corazones en contra de nadie, ¿correcto? Si el Señor te guió a ir a alguna parte donde te puedes beneficiar mejor, alabado sea el Señor, ¿correcto? Sigue adelante. Pero no trates de proselitar o llamar a todos en la iglesia, prometerles hacer cosas por ustedes que nunca antes hicieron. O somos amigos. ¿Cómo es que nunca viniste a ninguna de las funciones y de repente quieres ser compañero? Vamos, amigos, reconozcan que ese es un demonio. Yo no llamé a nadie un demonio. Dije que ese es un demonio. Sigan adelante.
Go on.
Sigan adelante.
Go on.
Sigan adelante.
Go on.
Sigan adelante. Oh, bueno, la razón por la que nos fuimos es porque no hay unidad. ¿Quieres decir que ese espíritu de chisme nadie quiere oírlo, así que no hay unidad? Alabado sea el Señor, hay unidad. Yo no sé a qué iglesia has estado yendo, pero hay unidad.
There is love.
Hay amor.
There is power.
Hay poder.
There is salvation.
Hay salvación.
There is deliverance.
Hay liberación.
There's everything that
hay
he said that
todo
there
lo que él dijo que habría.
Amen.
Amén.
Somebody say, praise
alguien
the Lord.
Diga, alabado sea el Señor.
Gloria.
Gloria. Aleluya. Estoy terminando aquí en un momento.
If a man, paragraph 144, if a man
párrafo 144, si un hombre permanece a mí y yo en ustedes, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, permaneciendo, no solamente saltando de un lugar a otro y cambiando su tarjeta de compañerismo de unidad a dualidad y de a una trinidad y de presbiteriano a luterano, si vosotros permanecéis en mí y él es la palabra, mis palabras permanecen en vosotros, no tengan temor de 800 u 8 millones. Yo pensé que 800 era un gran número. No tengan temor de 800 u 8 millones. Yo estaré al lado de ustedes. Yo deseo beber de ese pozo de nuevamente. Dios va a tener un pueblo que beberá de ese pozo. Aleluya. Ustedes pudieran pensar que estoy loco y tal vez lo estoy. Entonces estoy loco por Jesucristo y su palabra. Si tengo que ser llamado loco, insensato, que sea llamado insensato por su palabra. Yo nunca he estado en contra de los hombres en las organizaciones. Yo estoy en contra del sistema que está dejando la palabra fuera. Guerreros, cortemos, párense junto a nosotros, vayamos al pozo. Él es nuestro Belén. Estas viejas cisternas del Concilio Mundial de Iglesias organizándose ahora, restauremos la palabra fresca de Dios, no una denominación, no tomemos un credo. Esas viejas cisternas estancadas que cayeron hace 40 años, 20 años atrás, o hace 30 años, o incluso el año pasado, vamos, yo quiero la palabra de Dios prometida para hoy. Escuchen, amigos, caminaremos en la palabra este año, en la cual no hemos caminado aún, porque es para hoy. Esa es la bebida que Él quiere que yo obtenga. Esta palabra hoy es una pequeña Belén, es rechazada. Levántense, hijos y guerreros, cortemos hasta nuestra Belén original. Recuerden, cuando David llegó a su trono, estos hombres se mantuvieron a su lado, porque ellos sabían que él iba a subir al trono, ellos sabían que David iba a estar en el trono, no importa cuánto había sido rechazado, él era el peor fugitivo en la tierra, y así es la verdadera palabra de Dios esta mañana. Es extraña a las organizaciones. Miren lo que ellos han hecho. Eso lo muestra delante de ustedes. La gente trata de decir, hermano Branham, estás criticando a la iglesia. Yo estoy criticando los sistemas. La iglesia es Jesucristo, no un sistema. Voy a terminar en un momento. Tengo un poco más que leer y hoy. Miren lo que ellos han hecho. Miren lo que están haciendo. Y ustedes pueden ver lo que están haciendo. Están tratando de alejar a la gente de eso. Están acuartelando más y más. Acuartelándose más y más alrededor de ese pozo para asegurarse de que nadie beba de él. Pero, oh, guerreros de Dios, yo creo que Jesucristo vendrá un día en gloria. Yo creo que Él vendrá y se sentará en el trono de David, de su padre David. Aunque Él sea un fugitivo, su palabra esta mañana, rechazado por su propio pueblo, como lo fue David, las organizaciones echaron fuera su palabra, ellos la rechazaron. Cuando Dios viene y vindica su pura palabra, no me digan que no es así. Durante años a través del país y ellos se alejan más de ella todo el tiempo.
Let's go to Bethlehem.
Vayamos a Belén. Señor, permite que cada uno de ellos, deja que todas estas mujeres, que seguramente si ellas levantaron sus manos es porque se avergonzaron de sí mismas, permíteles darse cuenta que estos hombres serán como el señor Kennedy uno de estos días, serán como el resto de los hombres, tienen que morir, estas mujeres están muriendo, yo estoy muriendo, todos estamos quemándonos aquí en la tierra y sabemos que en poco, que el tiempo es corto, solo nos quedan muy pocos días, unos cuantos días, y Dios, en vez de tratar de construir grandes sistemas, Señor, que los hombres y las mujeres vean esta mañana que es la venida del Rey. Oh Dios, la venida del gran Rey Jesús. Y nos damos cuenta, Dios, que cada uno de esos hombres que sacó esa espada y luchó por David cuando él era un fugitivo, cuando él llegó al poder, él los hizo gobernantes de ciudades. Cada uno de ellos tenía ciudades. Y tú prometiste eso en la Biblia, que nosotros tendríamos ciudades. Oh Dios, como gentiles, heredamos a través de los gentiles para que podamos ser partícipes de su santidad y su justicia. Permítenos hoy, Señor, como varones guerreros, tomar esa palabra, sabiendo que los que se paran por él en esta hora serán gobernantes sobre ciudades. No como queremos ser gobernantes, pero queremos ser siervos tuyos, Señor. Oh Dios, vemos la visión de esta pequeña minoría, este grupito que es llamado fanatismo. Pablo dijo en su día, en el camino que llaman herejía, locura, ahí es donde quiero pelear, Señor. La palabra es verdad y tú eres la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Último párrafo, si se ponen de pie esta noche. Oh Dios, úngenos con tu palabra y haz que tu palabra prometida para este día se cumpla. Que salgamos de este edificio esta mañana como instrumentos resplandecientes de Dios. Que salgamos con la espada resplandeciendo en el aire y cortemos todo peso y todo lo demás al grado que podamos llevar de regreso la gente a Cristo y llevar un trago de agua fresca a nuestro Señor en vez de todos estos viejos credos estancados. Que la gente beba de la fuente una verdadera y fresca bendición pentecostal refrescante, que pueda bendecir su corazón y traerlo a él de nuevo entre nosotros de otra vez. Concédelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Qué oración? ¿Es ese el deseo de ustedes esta noche, amigos? No se pongan nerviosos. Oh, yo no sé, yo no quiero actuar extraño. Los hará actuar de maneras que no se vean bien, pero no fuera del orden de él. Si es un genuino Espíritu Santo moviéndose sobre ustedes, hermanas, ustedes, su vestido no volará sobre sus cabezas. Amén, él es un Dios de orden. ¿Quién sabe lo que él hará en la vida de ustedes? El asunto es que déjense ir y dejen que Dios haga. ¿Saben ustedes? Tal vez tengo temor de meterme en la carne. Un noticiero, están en la carne. Nuestra meta es salirnos de la carne, pero estamos en la carne. Tenemos que comenzar mecánicamente algunas veces. Tenemos que comenzar diciendo, ¿sabes qué? No siento ganas de adorar, estoy agotado, he estado pasando por una prueba, pasé por algunas cosas, no dormí anoche, yo no sé cómo voy a llegar a dormir esta noche porque tengo este problema y aquel problema, esta situación, pero yo simplemente voy a comenzar a alabar a Dios. Yo simplemente voy a comenzar a expresar mi amor a Él. Yo voy a comenzar mecánicamente porque no siento deseos en lo absoluto. Comencé pues mecánicamente a predicar, amigo, pero dejen lo que él venga a la escena, dejen que la dinámica, yo tengo que darle algo con qué trabajar y así mismo ustedes, amén, comiencen en lo natural y dejen que él se encuentre con ustedes en lo sobrenatural y la iglesia dice amén, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener testimonio, lo tendremos, porque algunos de ustedes van a dar un paso fuera y unos de ustedes dirán, tomarán esto y van a decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de estar robado. Estoy cansado de aceptar esto y aceptar lo otro. He tenido oraciones secas y no han sido contestadas, pero no voy a tener oraciones secas. Y le voy a traer esto ante el Señor y lo voy a traer de corazón. Le voy a dar alabanza, voy a entrar en el Espíritu y luego voy a traer mi petición ante el Señor. Y ten cuidado, diablo. No me importa qué se interponga. Te vas a mover. Tú no te estás moviendo por causa de mí. Te vas a mover por causa de él. Vamos, amigos. ¿Quién tomará esa espada esta noche y dirá, yo iré contigo, yo lucharé por ello, yo voy a luchar en contra todo, toda incredulidad, todo criticismo que se levanta en la iglesia, voy a cortar eso, toda distracción en la iglesia, voy a cortar eso, todo lo que el diablo ponga en mi camino, yo voy a cortar eso? Y yo voy a obtener lo que Dios me ha prometido. Yo voy a poseer las puertas de mis enemigos. Amén. ¿Cuántos levantan su mano y digan, ese soy yo esta noche? Aleluya. Yo estoy procurando hacer eso esta noche, hermano Baker. Yo voy a presionar, yo voy a pelear. Y si tan solo lo voy a hacer por mi hermano o mi hermana, lo haré. Pero lo voy a hacer. Voy a obtener mi porción. Y yo creo que hay suficiente pelea en mí. Yo creo que Dios me ha dado suficiente gracia, me ha dado suficiente fortaleza. Yo creo que me ha dado una promesa que si presiono y peleo, no solo voy a ser bendecido, sino que mi casa, mi iglesia, mis trabajadores. Yo tengo al señor Melancolía trabajando conmigo. Yo creo que puedo tener tal avivamiento de que el señor Melancolía puede salir de su melancolía. ¿Creen eso esta noche? Oh, yo quiero que Dios me saque de esta situación y aquella. No, dejen que Dios cambie esa situación. Dejen que Él provea una manera de escape que ustedes puedan soportarlo. Dejen que Él les dé un testimonio. Dejen que Él venga a la escena. Y le muestre a la gente que hay esperanza, que hay una razón para gritar, que hay una razón para vivir, hay una razón para estar contento, hay una razón para levantarse en la mañana, hay una razón para presionar, hay una razón para seguir adelante. Aleluya. Yo creo eso con todo mi corazón y voy a sacar mi espada y pararme con mi mensajero y pararme con mi pastor, pararme con mi iglesia, pararme con mis hermanos y hermanas, pararme en el lugar que Dios me ha colocado y voy a pelear. Venga lo que venga. Yo no voy a ver las circunstancias, yo voy a mantener mi ojo en esa agua fresca y yo no voy a detenerme ante nada. Nada me va a impedir de obtener lo que Dios me ha prometido. Amén. Alguien levante su espada esta noche y digan, ese soy yo, su brazo. Yo he decidido, hermano Baker, voy a hacer eso. Amén. Todo ojo inclinado y todo ojo cerrado. Dios, he predicado lo que has puesto en mi corazón. Señor, yo sé que puede ser cortante y yo sé que se está entrecortado muchas veces y estoy solamente confiando en ti. Perdónanos por la manera entrecortada en que traemos las cosas algunas veces. Pero Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que esto no es personal en el sentido de que esto es para causarnos que subamos más alto. Señor, tenemos que mantener esta visión ante nosotros. Tenemos que predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicarlo cuando sentimos deseos de hacerlo y cuando no sentimos deseos de hacerlo. Tenemos que presionar adelante, venga lo que venga, porque la victoria es nuestra. Tú lo prometiste. Tú pagaste el precio por ello. Y alguien tiene que estar dispuesto a tomar esa espada que has puesto de nuevo en nuestra mano en esta hora y herir el corazón del enemigo y echar fuera todo, toda incredulidad, todo lo que se exalta por encima de tu palabra, sea emociones o sentimientos, condiciones o circunstancias, imaginaciones o falsas enseñanzas o sentimientos. Señor, queremos tener esta mente que estaba en Cristo. Queremos estar equipados con tu palabra y queremos que esa palabra tenga preeminencia sobre todo en nuestras vidas. Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego, Señor, que todo el que levantó su mano esta noche, que diga, yo voy a hacer esto, he decidido. Voy a presionar hacia la marca, el supremo llamamiento. Yo voy a tomar esa espada y iré adelante, derecho adelante. Y tendré confianza que mi hermano tiene mi espalda, que mi hermana tiene tiene mi espalda, mi pastor, mi diácono, y mi mamá tiene mi espalda, y la iglesia tiene mi espalda, pero más que todo, Jesucristo tiene mi espalda, guarda mi espalda, y la palabra guarda mi espalda. Señor, voy a presionar. Oigo el sonido del trueno. Y sé que hay lluvias que están esperando caer. Yo oigo el sonido de amados al otro lado que están gritando, sigue adelante, no mires esto, no mires aquello. Si tan solo pudieras ver al otro lado, correrías con todo lo que está en ti. Ya casi estás en casa, ya casi estás ahí, solo sigue adelante, sigue presionando. Ellos corrieron su carrera, ellos hicieron su parte, pero ahora corramos la nuestra. Hagamos nuestra parte. No miremos hacia atrás. Y cuando digamos, cuando decimos no miremos hacia atrás, no miren atrás en su propia vida, ni aquellos que se fueron al otro lado, ellos hicieron su parte, ahora ustedes hagan su parte. Y digan, Dios, yo voy a brillar, es mi tiempo de brillar, es mi hora. Yo me encontré en el volumen del libro, y diablo, no tienes parte en mí, y yo no tengo parte en ti. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. La victoria es mía, es mi promesa, y yo no me detendré en nada. Ante nada. Y yo estoy reclamando a mi familia y mi sanidad esta noche. Yo estoy reclamando mi liberación esta noche. Estoy reclamando el Espíritu Santo esta noche. Estoy reclamando un cambio de cuerpo esta noche. Estoy reclamando un rapto esta noche. Estoy reclamando el regreso de las iglesias de todas las edades esta noche. Estoy reclamando el regreso del Rey. Estoy reclamando esa reunión en el aire. Estoy reclamando que soy una, seré parte de ello. ¿Quién irá conmigo? Oh Dios, bendice a todo y cada corazón, muévete sobre todo corazón, Señor, que simplemente presionemos con todo lo que está en nosotros. Nuestros corazones van a aquella gente que cae al lado del camino o no comparten la misma visión. Y si no comparten la misma visión, y si pueden prosperar en alguna otra parte, queremos eso. Pero en cuanto a mí y mi casa, Señor, comenzamos en esta dirección y continuaremos. No nos vamos a desviar a izquierda o derecha. Estamos en el camino correcto. Tú estás confirmando tu palabra. Tú estás vindicando que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos en una caminata contigo. Y Señor, esperamos poder poner trofeos a tus pies y coronarte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a todos aquí esta noche, Señor, y especialmente nuestros visitantes aquí esta noche. Y Padre, en la familia Price y la Duckworth y otros que están visitando aquí esta noche, Padre, que tu bendición especial esté sobre todos y cada uno. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Si alguien más lo reconozca o no, no importa, tú sabes. Y estamos viendo hacia ti, Señor. Estamos esperando que tú lo hagas grandes hazañas en toda y cada vida. Bendice a todos y cada uno. Padre, que nuestros amigos se vayan a casa con más de lo que con lo que vinieron. Y que nosotros también nos vayamos con más de aquello con lo que vinimos. Que Padre, simplemente continuemos este nuevo año y presionemos con todo lo que esté en nosotros. Que presionemos como que si es el último día que tenemos sobre la tierra, el mismo fin de la edad. Señor, si no vienes por otros 20 años, no lamentaré si yo presioné. Pero Señor, pudieras venir esta noche. Puedes venir antes de que el sol salga en la mañana. No sabemos. Todo lo que sabemos, Señor, es que vamos a luchar con todo lo que esté dentro de nosotros. Vamos a presionar. Y Señor, habrá un tiempo para bajar la espada, pero no es ahora. Presionaremos con todo lo que esté en nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nada como la presencia del Señor. Esa es la verdad. Amén. No hay nada como la presencia. No hay nada como la presencia.